después de haber charlado con diferentes actores de la política, con un diputado como Sergio, también hablamos con referentes de la política del ámbito como Dulio Monti, de presidente del Consejo de Rawson, con otros integrantes del Consejo de Puerto Madryn. Y ahora lo tengo en línea y lo voy a saludar, después de haber hablado anteriormente con Jorge Pérez, el intendente de Puerto Madryn, con un estoico político de la provincia de Chubut, en el ámbito local también y provincial y nacional, como abogado, político de la Argentina, ¿no? De la Unión Cívica Radical, como Mario Sima de Alle. ¿Cómo anda, Mario?
¿Qué tal? Buenos días. Te agradezco los elogios.
Yo lo he entrevistado muchas veces en los últimos años en este programa y la verdad siempre es un gusto hablar con usted porque aparte es parte de la historia de la política de Chubut, pero también de nuestro país. Un tipo de hombre que ha formado la política, ha sido formador de políticas locales y provinciales y por qué no nacionales, pero también una persona que puede opinar y que no le tiene miedo a opinar sobre la política. En las últimas horas hemos sido, no sé si la privilegiedad es el hecho, pero se ha aprobado algo que va, como lo hablábamos hace un rato con algunos otros integrantes de la política, donde la mirada de muchos ha sido obscena desde esto de aprobar una ley que va a dar perpetuidad, si se quiere, a que cualquier jefe comunal se perpetúe en el cargo, los intendentes o los jefes comunales, y que sea eternizado, ¿no? Sergio González, diputado de Bloque Chubut, dice, está en contra de esto. A ver, Garitano, un referente de la política local como concejal del periodismo, dijo que se desdice mucho el gobernador a lo que decía que no podían eternizarse en los cargos. Lo mismo dijo Dulio Monti, ¿no? Un radical conocido, presidente del bloque radical, o por lo menos del presidente del Consejo Liberante de Rawson. ¿Usted qué opina en estas nuevas iniciativas que ha tomado la legislatura provincial aprobando este tipo de leyes?
A ver, yo estoy absolutamente en contra de las reelecciones indefinidas, pero más allá de las opiniones que puede haber habido a favor o que puede haber habido en contra, creo que el tema está agotado. ¿Por qué te digo que el tema está agotado? En Formosa, casualmente el radicalismo de Formosa, frente a las reelecciones indefinidas del gobernador Gilles Fran, presentó ante la Corte un recurso de inconstitucionalidad de las reelecciones indefinidas del gobernador. La Corte, vamos a hacerla corta, digamos, la Corte analiza el tema y dice que los argentinos decidimos vivir, artículo 1 de la Constitución Nacional, dictada ya en 1853, que los argentinos decidimos vivir en un sistema republicano. Vivir en un sistema republicano significa asumir ciertos compromisos, división de poderes, que haya tres poderes, judicial, ejecutivo, legislativo, que haya equilibrio entre esos tres poderes, periodicidad de los mandatos, elecciones democráticas. Es decir, vivir en una república significa aceptar ciertas reglas republicanas. La Corte dijo que las reelecciones indefinidas se apartan de esas reglas republicanas en que los argentinos nos comprometimos a vivir a través de todas nuestras constituciones, tanto nacionales como provinciales. Con lo cual, yo creo que la discusión está terminada. Es decir, el máximo tribunal del país ha dicho que sistemas de reelecciones indefinidas se dan de patada contra el sistema republicano que nosotros elegimos vivir. El sistema republicano nos otorga un montón de derechos a los ciudadanos, pero también nos impone reglas de convivencia de las que no podemos eludirnos, ¿no? ¿Verdad? Así que creo que la Constitución, la resolución de la Corte, ha dado por terminado el debate a ver si se puede o no se puede, con lo cual me parece una imprudencia total haber promulgado la ley, ¿no? Porque se van a exponer a que se hagan planteos de inconstitucionalidad y con una sentencia ya conocida, porque ¿qué tribunal inferior se va a animar a decir que la Corte no tiene razón? Entonces creo que la promulgación de la ley fue un acto imprudente, además de ser un acto antidemocrático y antirrepublicano, ¿no?
Y en ese punto que enunciás, Mario, a ver, ¿qué prosigue ahora en esta historia? Porque, a ver, vos has sido un ferviente, hombre que ha enunciado que para vos el radicalismo es la piedra fundamental de todas tus concepciones de política, si bien en algún momento consideraste que la unidad de Juntos por el Cambio podía ser marcar un precedente para cambiar o revertir ciertas políticas que no estaban bien, pero nunca estuviste muy de acuerdo, como se dice muchas veces, de prestar el partido, ¿no?
No, claro, sí. A ver, yo estuve en Gualeguaychú, yo estuve de acuerdo con la alianza, y el argumento que usó el radicalismo en ese momento para conformar esa alianza que se llamó Juntos por el Cambio, fue que precisamente en un sistema republicano es bueno la alternancia política en el poder. No es bueno que siempre el mismo partido gobierne, ¿verdad? Que a lo mejor el radicalismo solo no llegaba a lograr ese cambio de políticas que manejaran el país. En una alianza con la coalición cívica y con el PRO, esto se logró. El objetivo de lograr un recambio institucional, un recambio de signo político en el gobierno, se logró. Pero bueno, luego Macri pensó que era, que era la suma de todo lo bueno y que todos los demás no servían si no se cumplían con sus caprichos. Y acá viene la primera... Yo, por ejemplo, fui funcionario de ese gobierno, a mí me dieron la responsabilidad de la unidad AMIA. Fui el primer radical que se fue cuando Macri pretendía manejar la justicia como él quería y no como el derecho señala. Hubo muchos radicales que dejaron de lado sus convicciones y sus principios por la conveniencia de un cargo, como los hay también hoy. Y bueno, esto provocó en el radicalismo, no digo un cisma, pero sí posiciones muy distintas, si cuál es la postura que tiene que tener el radicalismo frente tanto al gobierno nacional como a futuras alianzas, ¿no?
Y en ese punto de convergencia, hay muchos partidos o muchos, en este caso del radicalismo, ¿qué mirada te amerita el concepto de, ha vuelto a la palestra Carlitos Díaz como responsable de conducir los destinos del radicalismo acá en Puerto Madryn? Se ha dado la relevancia de algunos actores de la política que quieren predecir, como el caso de Merino, el radicalismo en la provincia del Chubut. Ha habido cambios o divergencias, diferentes líneas políticas dentro de radicalismo, que algunos están más enmendándose con el milenismo y otros que siguen en esta postura de Juntos por el Cambio. ¿En qué punto te encontrás vos?
A ver, mencionaste algunos nombres. A Carlos Díaz lo conozco, soy amigo de Carlos Díaz, le tengo muchísimo aprecio y sé de su compromiso y de su militancia. Espero que tenga éxitos en la conducción del Comité de Puerto Madryn. El radicalismo hoy no está en el radar de la gente, no es un problema de Madryn ni de Chubut, estamos así en el país. Hoy no estamos en el radar de la gente, tenemos que, a partir, creo, de estas nuevas conducciones, volver a tener un protagonismo que hemos perdido en la política argentina. Creo que hay que redefinir, si es que vamos a hacer alianzas, la política de alianzas. Creo que antes de conformar alianzas va a haber que dejar bien en claro cuáles van a ser los objetivos de gobierno en el caso de que ganemos, qué vamos a hacer, por ejemplo, con nuestros recursos naturales. Yo he observado, he sido un denunciador serial, como me ha dicho alguno, respecto de las decisiones de gobierno que han entregado nuestros recursos, que han privatizado nuestro mar, que han entregado nuestra energía, que vienen ahora por un régimen minero que no nos deja absolutamente nada. Es decir, creo que el radicalismo va a tener que empezar a instalar en la sociedad la discusión de estos temas. No puede ser que los recursos petroleros hayan hecho a Bulgeroni uno de los hombres más ricos de la Argentina, pagando unas miserables regalías que no nos alcanza para pagar sueldos dignos a nuestros maestros, a nuestros médicos y enfermeros. Es decir, creo que si Chubut no define estratégicamente qué queremos ser, y bueno, seguiremos haciendo lo que la burocracia del Estado le hace hacer a cualquiera, ¿no? Mañana sos vos gobernador y el crecimiento vegetativo de la población te va a hacer que tengas que agrandar escuelas, que tengas que hacer más salas en los hospitales, que tengas que hacer más comisarías. no solo va a ser cualquier gobierno, porque la propia burocracia del Estado le va a hacer estas cosas. Ahora bien, estratégicamente, Chubut, ¿qué va a hacer con sus recursos? La energía, por ejemplo. La energía es el principal insumo de cualquier actividad del hombre. Ahora estamos hablando porque consumimos energía. Los autos en la calle, los aviones, las fábricas, todo depende de la energía. Es decir, el que maneje la energía, va a manejar el principal insumo de cualquier actividad del hombre. Bien, Chubut produce muchísima energía, tanto hidrocarburífera como hidroeléctrica. Aluar, por ejemplo, es una muestra clara del uso de la energía estratégicamente, cómo puede desarrollarse un proceso industrial, ¿verdad? Pues bien, ¿qué vamos a hacer con la energía? Se está por licitar Futaleufú. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestras concesiones petroleras? ¿Cómo puede ser que la generación de energía en Chubut salga entre 9 y 12 dólares en Futaleufú y Camesa se la vende a las cooperativas, esa misma energía que cuesta 9, 12 dólares, la vende a 60? ¿Vamos a seguir tolerando esto? Yo veo acá en Telegram la discusión totalmente inocua entre concejales y la cooperativa. Camesa le factura a la cooperativa a 60 dólares la energía. La cooperativa entonces le pide a los consejos deliberantes, che, denme un aumento porque si no no puedo pagar lo que Camesa me pide. Pero nadie está discutiendo el valor real de la energía. O sea, estamos discusiones totalmente inocuas, que no sirven. Lo que sirve es que Chubut se adueñe de su energía, la utilice estratégicamente, mejore y abarate la calidad de nuestros servicios, y no que tengamos toda la semana esta discusión entre el Consejo Deliberante y Cooperativa, ¿no?
La verdad que uno uno te escucha y sabe que vos tenés un paño de conversatorios y expresiones de la didáctica expresiva acorde a una persona que ha hecho mucha carrera política y que nos saca ese nos limpia el parabrisas, ¿no? Como digo yo a veces, de aquello que no estamos viendo dentro del orden de la política gestacional dentro de la legislatura, que podría promover otras miradas cuando va a debatir, ¿no? Y entre estos puntos está lo que vos denunciás, ¿no? Los recursos, un montón de cosas que por ahí...
A mí cuando se prorrogaban las concesiones petroleras con un 12% de regalías, yo me oponía. Recuerdo que los medios titulaban si Maravilla se opone al progreso de Chubut, como que yo me negara que capitales vinieran a invertir. De ninguna manera. El capital es necesario. Pero ¿sabes qué? Lo que sobra en el mundo son capitales. Y lo que escasea en el mundo son recursos naturales. Y nosotros somos los dueños de los recursos naturales, podríamos tener otra actitud cuando se negocian nuestros recursos. Fíjate vos que la regalía del 12% proviene, a ver, creo que con vos conté la historia de cómo nace YPF, ¿no? El general Mojón era jefe del ejército durante la presidencia de Irigoyen, durante un simulacro de guerra van los aviones del ejército a cargar combustible a la única empresa que pretendía combustible aéreo, y esa empresa le dice, si no me pagas el combustible, no te cargo combustible en los aviones. Mosconi se pregunta, Mosconi en realidad fue el pensador energético del radicalismo. Mosconi se pide, ¿y si esto me lo hubiesen hecho en guerra? Estábamos en guerra y no me cargan combustible. Y ahí nace la idea, la única energía que se conocía era el petróleo, y don Hipólito Yrigoyen, el primer presidente radical, crea YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Se dedica con esa empresa a adquirir los pozos de petróleo, y ¿con qué criterio? Con el criterio de que la energía no era una mercadería, sino que era un bien estratégico. El Estado, YPF, no iba a ganar plata, YPF era una empresa estatal, no iba a ganar plata vendiendo energía, sino generando energía para promover el desarrollo de un país. Creó YPF, en el año 29 se terminan de nacionalizar los pozos de petróleo, en el año 30 se hace el golpe de Estado de Yrigoyen, que siempre se dijo que ese golpe tenía valor a petróleo, y Mosconi dijo, bueno, de lo que saquemos con YPF de petróleo, el 12% se lo vamos a dar a las provincias donde el petróleo se saque, en aquella época éramos territorio nacional, donde el petróleo se saque, para que con ese 12% de regalía generen una economía alternativa para cuando el petróleo se agote. El 12% terminó siendo siempre gastado en gastos corrientes, ¿verdad? Pero el 12% fue pensado para un YPF estatal, donde el otro 88% también era argentino y de una empresa argentina. Cuando Menem privatiza con un criterio regalístico pensado para una empresa estatal, no para que se quede con los pozos de petróleo como se quedó en el Sur Pan American Energy, ¿no? Bueno, yo discutí todas estas cosas y como discutí todas estas cosas me decían que me oponía al progreso de la provincia, que yo no quería que vengan los... Lo que yo estoy diciendo es que tiene que haber más equidad. No puede ser, vuelvo a repetir, que Bulgeroni con este criterio sea el hombre más rico de la Argentina y nuestros docentes los peores pagos del país. Es decir, porque el bienestar del servidor público y la calidad de los servicios públicos va a estar muy ligada siempre a la riqueza de la provincia, riqueza que no manejamos, te vuelvo a repetir, el mar lo tenés privatizado, la energía la tenés privatizada, la energía hoy la maneja un grupo económico que te cobra lo que quiere y no lo que la energía vale. Y bueno, así estamos, si nosotros no cambiamos esto, nos va a seguir siendo muy mal.
Sí. Yo creo lo mismo, ¿no? Que a ver, nos, a ver, hace, bueno, ayer hablaba con Carlos Linares, estuvimos charlando un rato por teléfono, seguramente lo conoces a Carlito, y bueno, por lo menos ayer charlamos esto, ¿no? De que no pudieron llevar a cabo la aprobación de ventas de tierra, qué sé yo. O sea,
bueno, una locura eso también, ¿no? Una locura.
Y eso creo que están todos de acuerdo, ¿no? Tanto radicales como justicialistas.
Sé si todos los radicales. Tenemos radicales con peluca en este tema también.
Sí. Yo, la verdad, me puse muy contento porque, a ver, uno tiene 53 años, una edad intermedia entre el medio siglo, pero si hay algo que no me inubila es el Mundial en este momento. ¿Será porque uno está hace 9 años en el aire con un programa político que le hace ver todo el tiempo, todos los días lo que pasa? A mí me pasa todos los días prender el televisor, prender las redes, leer el diario digital, estar todo el tiempo viendo qué hace... Porque, a ver, si bien me preocupa mucho lo que pasa en mi provincia, y trato de estar siempre con los llamando a los legisladores provinciales, a legislatura para hablar con algún diputado, a algún concejal, me pasa en el diario estar pendiente qué va a ser Milei, porque lamentablemente siempre es algo nuevo. Siempre, cuando crees que ya te sorprendió todo, aparece algo nuevo. Y esto entre gallos y medianoche de las cuestiones que quiere aprobar en pleno mundial, porque el mundial tapa todo, ha logrado por lo menos que algunos no quieran pagar el precio político, ¿no? Después del partido de Inglaterra, como que dijeron, che, no, si vamos por esto, a probar esto, no nos vamos a poder esconder en ningún lado de Buenos Aires, ¿no?
Así es.
¿Y cómo, a ver, vos con un hombre como experiencia, ¿cómo se puede revertir esto? ¿Hay manera de revertirlo?
Sí, claro que la hay. Cambiando las políticas de Estado. Lo que pasa es que las políticas de Estado en Chubut las vienen manejando los grupos económicos, no los grupos políticos. En el país lo mismo, ¿eh? Lo que se hace con cada uno de nuestros recursos no lo decide la política, lo deciden los grupos económicos.
Y es así, ¿no? Hoy lo deciden todas las grandes empresas.
Sí, es así.
¿Y cómo se revierte? O sea, haciendo algunas normativas que le den menos impunidad, menos poder a las empresas.
A ver, la política está en un grado de decadencia muy grande. Hoy por hoy, fíjate vos que la política siempre se dedicó a formar opinión, a generar corrientes de opinión de la gente. Hoy la actividad política está supeditada por las encuestas, ¿no? Los políticos salen a hacer una encuesta y lo que le dice la encuesta sale a los políticos y la repiten. No están formando opiniones.
Claro. No están formando opinión, sino están sacando conclusiones a ver por dónde tiene que ir político para que se siga manteniendo en el cargo.
Así es, hoy priman los cargos, no las ideas.
¿Y vos crees que estaría hoy totalmente vigente esa postura de que la política sigue siendo ya no dejó de ser un sentido de pertenencia de partidos, sino de cada uno, sálvese quien puede?
Lamentablemente, lo dijo Messi hace un par de días, que salieron a contestarle todo, ¿no? ¿Cuál es la situación de la sociedad argentina? Gente sin trabajo, que no puede llegar a fin de mes, que le cuesta comer, que no tiene medicamentos. Bueno, este modelo económico que defiende tanto a ciegas el gobernador, el presidente de la República, es el que genera una sociedad totalmente dual. No es una sociedad solidaria. Puede. Yo escuché el otro día a Vanegas Lynch, diputado, para que vos tenés una idea de lo que piensa en estos tiempos, a Vanegas Lynch, que es diputado de la Libertad Avanza, avanzar en un proyecto de ley eliminando el carácter obligatorio de la educación pública. No, una locura. ¿Por qué? Porque según ellos tienen que ser tan libres los chicos para elegir si quieren ir al colegio o quieren trabajar. Es una locura lo que hacen estos tipos.
Sí, no, la, es una locura. Ahí está derrapando ya, ¿no? Yo creo que debe ser obligatorio el estudiar.
Eso. Bueno, estamos de acuerdo también. Si no, que digan, nos vacunamos si queremos. Claro. Si hay una pandemia, nos vacunamos, pero si queremos. Si no queremos, no nos vacunamos nada. Una locura.
Sí, 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 sí. La verdad no tuve la posibilidad de escucharlo porque lo voy a buscar porque de verdad sorprende tanta tontería juntas, tanta locura juntas. Igual yo creo que está todo ya preparado y estudiado por ellos para que las cosas se hagan así, o sea, esto no está hecho así al dundun, hay gente que
no está bien, está pergeniado, por supuesto.
Hay mucha gente detrás de esto, de que hay, lo que sí hay que darle mérito a cómo han armado toda una estructura, ¿no? Para
sí, generar. Claro.
Pues esto sí, también sí. Indica que la política ha quedado obsoleta ante las redes o ante gente que ha sabido con la IA o con las redes o con las plataformas estructuralmente ir reduciendo el pensar de la gente a situaciones que amerita un orden peligroso en cuanto a la política, ¿no? Porque está todo como estudiado para poder cambiarle cerebralmente a las personas su pensar, ¿no?
Don Dinero es muy poderoso, decían antes.
Sí, sí, sí.
Don Dinero es muy poderoso.
Sí, sí, imagínate sin dinero. Nada, la verdad, Mario, como siempre, es un gusto.
Bueno, para mí ha sido un gusto, te mando un fuerte abrazo.
Y en algún momento le voy a preguntar, pero más de la política, qué piensa del orden provincial, porque...
Con mucho gusto.
Ojalá que la próxima se anime a hablar más también de todos los órdenes.
¿Cómo no? Un abrazo,
Mario. Ahí está, Mario C. Maravilla charlando un poquito radicalmente de lo que piensa, valga la redundancia, de un hombre del radicalismo. Yo no sé si fue...